Las 5 de la tarde, hora central europea.
Capital Radio, servicios informativos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea están reunidos desde las 3 de la tarde en una cumbre virtual para debatir sobre la necesidad de acelerar los procesos de vacunación y mantener las restricciones en los viajes no esenciales ante el riesgo de expansión de esas variantes del virus. El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, está participando desde Madrid. Ha defendido la implantación de un certificado de vacunación contra el coronavirus que facilite la movilidad. Ya se da por perdida la Semana Santa, pero ahora toda la atención está puesta en la campaña del próximo verano. Y al margen del coronavirus, aquí en España sigue la polémica por la renovación del Consejo General del Poder Judicial. El portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Edmundo Val, ha dicho este jueves que su partido se ha quedado solo denunciando ese reparto de vocales en este órgano entre los distintos partidos y reclamando que sean elegidos por jueces y magistrados en lugar de por los políticos.
Y se fijan además en lo que no importa, ¿no? Está todo el mundo preocupado entre el PP y el PSOE, pero ¿tenemos un sitio para Podemos? ¿Pero vas a ceder tú un sitio para el PNV? ¿Pero va a entrar Esquerra Republicana de Cataluña? Miren, el sistema que hay que seguir para el Consejo General del Poder Judicial es un sistema en el que no estén ni el PP, ni el PSOE, ni Esquerra, ni Podemos, ni PNV, ni Vox, ni nadie.
Y es que Gobierno y Partido Popular estarían ya cerrando un acuerdo al respecto. El Congreso lo que ha avalado este jueves ha sido los candidatos presentados por PP, PSOE, Podemos y PNV para el Consejo de Administración de RTVE, entre ellos el candidato a presidir la corporación José Manuel Pérez Tornero. Más asuntos. El Congreso ha dado luz verde al préstamo de rescate que mantiene España con el FMI, que supone la renovación de ese acuerdo bilateral para complementar los recursos procedentes de las cuotas de los socios y de los nuevos acuerdos del préstamo. Es un acuerdo que fue remitido el pasado diciembre al Consejo de Ministros, del Consejo de Ministros a las Cortes Generales, y ha sido respaldado hoy por el Pleno de la Cámara Baja. El acuerdo autoriza al Banco de España a hacer efectivos los pagos del importe del préstamo hasta 14.860 millones de euros para un periodo de 2021 a 2023, extensible hasta 2024. El 27 de octubre fue cuando el Gobierno autorizó la renovación del acuerdo, que fue firmado posteriormente el 30 de octubre en Madrid por la vicepresidenta tercera, Nadia Calviño, y el 11 de noviembre en Washington por la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva. Es un acuerdo bilateral aprobado en 2016 y, como decimos, estará vigente hasta finales de este año. El periodo inicial era de 3 años, pero el directorio ejecutivo del FMI decidió ampliar el plazo en un año adicional. Y también Calviño ha estado hoy en el Congreso, está a esta hora en el Congreso desde las 4 de la tarde, donde está informando sobre ese plan de recuperación, transformación y resiliencia que va a canalizar los fondos europeos de recuperación para paliar los efectos del coronavirus. Dice que muchos de esos proyectos que van a recibir los fondos ya se han presentado.
Por hablar solo del ámbito de mis competencias, en las últimas semanas hemos publicado ya 6 planes concretos, detallados, de digitalización en el ámbito de las pymes, las competencias digitales, las administraciones públicas, el 5G, la conectividad y la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial. Muy pronto vamos a presentar ese plan de hub audiovisual. Y, por tanto, el sector privado y el conjunto de agentes tienen toda la información de cómo vamos a desplegar ese programa de inversiones en los próximos años.
Bueno, pues sobre ese plan de recuperación también ha hablado hoy el secretario general de UGT, Pepe Álvarez. Pide que llegue cuanto antes.
Es muy importante que en estos momentos, que todo hace prever que estemos en la recta final de esta pandemia, podamos conseguir que las empresas, los autónomos, especialmente la restauración y la hostelería, puedan recibir ese soporte para poder mantener la actividad en el momento en el que tengamos un país en una situación de absoluta normalidad.
Y en cuanto a las restricciones contra el coronavirus en nuestro país, anuncios en la Comunidad Valenciana. El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha confirmado que las terrazas de hostelería de la región van a poder abrir hasta las 6 de la tarde con un aforo máximo de 4 comensales por mesa y siempre con la mascarilla. Le escuchamos.
Sobre la hostelería en las terrazas, amb un màxim de 4 persones per taula fins a les 6 de la vesprada i sempre amb mascareta. Només s'haurà de traure la mascareta en el moment de la consumició. Quart, s'amplia l'horari dels comerços fins a les 8 de la vesprada i l'aforament al 50%.
Pues como lo escuchábamos, hasta las 6 de la tarde, máximo 4 personas por mesa. La mascarilla puesta solo se puede quitar cuando se vaya a consumir y se amplía hasta las 8 de la tarde la apertura de comercios con un aumento del aforo al 50%. Según ha señalado Puig, quiere llevar a cabo una desescalada prudente y progresiva porque considera no es momento de prisas. Hasta aquí este boletín informativo. Se quedan de nuevo con todo el análisis de los mercados con Rocío Arbiza, Mercado Abierto en Capital Radio.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Seguimos en Mercado Abierto en Capital Radio. Miramos al mercado estadounidense. Tenemos a esta hora retrocesos generalizados que van a más en el caso del S&P 500 y también del Nasdaq 100. Está recortando este último un 1,74%. Está en 13.070 enteros. Las caídas en el S&P 500 también superan a esta hora el punto porcentual. Enfocamos nuestra mirada en compañías concretas en Estados Unidos. Al igual que ha sucedido en Australia, las grandes tecnológicas estadounidenses como Facebook y Google se enfrentan en Europa a la nueva guerra a cuenta de los contenidos de los medios de comunicación de los que se sirven las plataformas para hacer negocio. ¿En qué posición se encuentra ahora Europa? ¿Cuáles serán los próximos pasos que tomará Bruselas contra Silicon Valley? Se lo contamos con Javier Luengo. Hey. You know my ex, so that makes it all feel complicated, yeah. It all seems complicated. I read those texts that you sent to yours, but I'll never say it, yeah. Pues como en Australia, el Parlamento Europeo ya ha anunciado que forzará a Google y a Facebook a pagar por los contenidos periodísticos que publican. Los miembros de la Eurocámara han advertido a estos dos colosos de la red que las nuevas leyes de la Unión Europea podrán obligar a las grandes empresas tecnológicas a pagar por las noticias. Así siguen en el viejo continente la estela abierta por el gobierno de Australia, que ha llevado a término el nuevo proyecto de ley, el primer proyecto legislativo en el mundo que obliga a los grandes tecnológicos a remunerar a los medios de comunicación por el uso de su contenido. Pero el paquete legislativo va más allá. Lo que se exigirá a partir de ahora a las compañías es que también hagan públicos sus algoritmos para poder así informar a los editores de los medios de los cambios en la divulgación de sus noticias. Porque unas aparecen antes y otras aparecen después, cambios que beneficiarán a los grandes conglomerados y que con toda seguridad limitarán la actividad de los medios más humildes. Y es que, tal y como dijo el primer ministro australiano Scott Morrison, I would just say to Facebook, this is Australia. You want to do business here? You work according to our rules. Tienes el negocio aquí, trabaja según nuestras reglas. Australia no acepta presiones. Antes de ser aprobada, el gobierno del país introdujo el pasado martes una serie de enmiendas sobre la propuesta de ley que fue presentada ante el Parlamento el pasado mes de diciembre y que coincidió con el anuncio de Facebook y el Ejecutivo del restablecimiento en los próximos días del acceso a las noticias en su país, que recordemos, la red social decidió bloquear de manera unilateral sin previo aviso a todos los usuarios del país. El caso es que estos movimientos están teniendo una gran repercusión a lo largo y ancho del planeta. En Estados Unidos, por ejemplo, pese a que la administración demócrata de Joe Biden haya anunciado su predisposición a poner coto a las tecnológicas, todavía no hay nada decidido. En Europa, sin embargo, ya se han producido algunos avances. Y es que, al menos en materia de regulación, tal y como nos comentaba aquí en Capital Radio Joaquín Almunia, ex vicepresidente de la Comisión Europea hace unos días, en esta orilla del Atlántico, al menos en esto, vamos por delante.
Vamos por delante en regulación. El informe del Congreso americano todavía no se ha traducido en iniciativas legislativas y vamos por delante en la aplicación de política de competencia. Pero esta es una batalla que no se puede ganar en un año ni se puede ganar en dos años. Hay que mantener la tensión, hay que mantener el pulso y hay que entender bien cómo funciona ese sector para saber por dónde puedes evitar que abusen de su poder. Hay que hacerlo durante años.
Años de trabajo en los que Almunia también ha sido protagonista, aunque apunta, pese a las presiones recibidas, Europa es una roca.
Pues mire, yo tengo experiencia de Bruselas. En la Comisión Europea, obviamente, tratan de presionar, gastan muchísimo dinero en abogados, en asesores, en relaciones públicas, en lobbies. Pero la Comisión Europea es una roca frente a ese tipo de presiones. Y yo me sorprendí a mí mismo con la capacidad que tienes, siendo comisario europeo, de resistir ese tipo de presiones.
Y nos lo confirmaba hace unos días en estos mismos estudios. Europa ya está trabajando en limitar el poder a estas empresas en el viejo continente.
Ahora en Europa estamos debatiendo en una serie de países, entre otros España, pero también a nivel europeo, a nivel de la Unión, impuestos para estas grandes plataformas digitales que eluden impuestos en unas cuantías más que considerables, y Google y otras plataformas amenazan con suspender la posibilidad de que los medios de comunicación puedan salir en esas plataformas, puedan ser citados, pueda haber referencias de ellos.
Y es que dentro del continente ya hay quien se está levantando contra estos colosos. Francia, por ejemplo, ya está presionando a Bruselas para que se modifiquen las reglas del juego. La intención de París pasa por cambiar la ley de servicios digitales para que cada Estado miembro de la Unión Europea tenga derecho a multar de forma individual a las grandes empresas tecnológicas y obligarlas así a eliminar el contenido de sus plataformas. No obstante, la ley, con estos cambios que se producen en Europa, solo va a poder ser aplicada en aquellos países donde Apple, Google o Facebook, por ejemplo, estas empresas tienen su sede, y en ese caso es la República de Irlanda, un país que, pese a haber beneficiado durante años a estas empresas, obligándoles a pagar cantidades irrisorias por sus ingresos en comparación con sus beneficios a modo de impuestos, parece ahora querer cambiar también las reglas del juego. En una entrevista este jueves en The Wall Street Journal, la directora de la Comisión de Producción de Datos de Irlanda, Helen Dixon, ha asegurado que el país ha emprendido ahora el camino para poner en marcha las directrices legislativas aprobadas en los últimos años por la Unión Europea, movimientos que para Julián Coca, responsable de renta variable de MCH Investment Strategies, terminarán también afectando a las cuentas de estas compañías.
El impacto en los negocios o en el beneficio de Facebook a nivel global pues tampoco se va a ver muy, muy afectado. Pero sí que empezamos a ver ciertas cosas que por el lado de los costes se van incrementando, como es controlar las fake news, controlar los perfiles falsos, ahora el pago de editores, la seguridad para evitar los hackeos, que pueden afectar a los márgenes de este tipo de compañías a medio plazo.
El debate es complejo y aborda un problema que viene de lejos. Google y Facebook se han beneficiado de poder agregar enlaces a noticias de medios de comunicación, mientras que estos han utilizado este altavoz de las plataformas para hacer llegar su información a más ciudadanos de los que se podría haber soñado en un primer momento. Sin embargo, el creciente poder acumulado por las tecnológicas en los últimos años las han convertido en un duopolio que absorbe la mayoría de la publicidad digital, mermando así las arcas y la financiación de los medios y acelerando el despido de periodistas y la precarización de un sector ya bastante tocado por la crisis financiera de 2008.
Tardes de Radio y Economía, con Rocío Arbiza.
Miramos ahora al mercado español. Dividendo y deuda, las dos Ds de Telefónica, son dos de las claves más importantes de las cuentas de la operadora para el mercado. Dos aspectos que los inversores han mirado con lupa. Uno es la joya de Telefónica para los accionistas, el otro su lacra. Y en ambos la compañía ha hecho cambios muy significativos. Ha reducido el dividendo un 25% hasta los 0,30 euros por acción y ha conseguido bajar la deuda en 2.516 millones en 2020. Para entender estos cambios nos inmiscuimos en la historia del punto fuerte y del talón de Aquiles de Telefónica en Expediente Abierto con Marta Vilar.
Billetes marcados, números oscuros, verdades interesadas, quieren opacidad. Abrimos expediente. Expediente abierto.
Dividendo y deuda, una aliteración tan vibrante para el oído como para los accionistas de Telefónica. Ambas hacen el combo del amor-odio de estos inversores y ambas han sufrido cambios en las últimas horas. La compañía ha reducido tanto el dividendo como la deuda según sus últimos resultados y aunque la empresa se da palmadas en la espalda por ambas rebajas, en expediente abierto les hemos puesto números, contexto y también historia. Empecemos por la joya, el dividendo. Ayer mismo, un día antes de publicar resultados, la operadora reunió a sus jefes, a su consejo de administración, para decidir si era momento o no de bajar el tan adorado dividendo. El mercado llevaba días esperando esa reducción y se barajaba una merma del 50%. Al final ha sido del 25%, desde los 40 céntimos por acción anuales hasta los 30. Hace 17 años que Telefónica no pagaba una cantidad tan baja a sus accionistas. Fue en el año 2003 cuando realizó dos entregas de acciones y dos pagos en efectivo por 25 céntimos por acción en total. Además, es el primer cambio que hace Telefónica en el dividendo desde hace 4 años. Llevaba desde 2017 retribuyendo al inversor con 40 céntimos por cada título todos los años. La pregunta del millón es si una vez desaparezca el COVID y se vuelva a la normalidad, Telefónica volverá a subir el dividendo. Se lo han preguntado a Payet, el presidente de la operadora, que se ha limitado a prometer que como mínimo mitigarán el efecto del script dividend instalado por la pandemia con amortización de acciones.
No tenemos un guidance de dividendo a largo plazo. Lo vamos dando año a año en función de cómo vemos la situación, la generación de caja de la compañía, el nivel de inversiones y demás, y mantener un nivel de ratio de cara a las agencias de rating investment grade. Lo iremos decidiendo año a año. Lo que sí que te puedo decir es que, teniendo en cuenta la naturaleza, no solo el nivel, sino la naturaleza del dividendo, cualquier exceso de caja que tengamos que nos permita estar cómodos con el ratio de endeudamiento y se vaya generando a lo largo del año, lo vamos a destinar a mitigar la parte de la dilución que corresponde al script dividend.
Si miramos la historia, Telefónica nunca ha vuelto a subir el dividendo después de bajarlo. Fue subiéndolo progresivamente hasta el año 2011, cuando repartió 1,52 € el título, y entonces lo ha bajado hasta en 3 ocasiones, 2012, 2017 y ahora en 2021. Nunca lo ha vuelto a subir. Uno de los motivos por los que Payet ha recortado el jugoso dividendo es para reducir también con eso la deuda de la compañía. Al bajarlo un 25%, la empresa podría ahorrarse como máximo unos 500 millones en todo el año 2021. Eso sí, en el hipotético caso de que todos los accionistas decidieran cobrarlo en efectivo, cosa que es altamente improbable con ese script dividend. De hecho, en el pago de diciembre, solo el 37% de los accionistas optaron por cobrar en metálico, por lo que el ahorro de Telefónica va a ser mucho menor a esta cifra, estos 500 millones, y la reducción de deuda por esta iniciativa no será demasiado significativa. Pasamos así a la lacra de la operadora, la deuda. En 2020, Payet ha conseguido bajar esa deuda en 2.516 millones de euros. Es como si cada día hubiera conseguido reducirla en casi 7 millones, que se dice pronto. Y aunque esos 2.516 millones sean una cantidad muy elevada, de hecho, 6 empresas del IBEX valen menos que eso en bolsa, 2020 no ha sido el año en el que más peso se ha quitado Telefónica de la mochila de deuda. En la última década, la compañía ha bajado más la deuda en otros 4 años. En 2019, por ejemplo, se quitó de encima 4.041 millones. En 2013, 4.259. En 2017, redujo deuda en 4.365 millones. Pero el año que más adelgazó esa partida fue en 2012, cuando la bajó en 5.092 millones de euros. Así que sí, en 2020 el esfuerzo de reducción de deuda ha sido elevado, pero hay que ponerlo en perspectiva. Además, no solo hay que mirar la cantidad que tiene la empresa ahora en deuda neta, sino cuánto dinero debe en función de su beneficio bruto, el famoso ratio deuda-EBITDA. Y ojo con esto, porque Telefónica tiene un ratio mayor a cierre de 2020 que a cierre de 2019, a pesar de haber reducido tanto la deuda. Es decir, que ahora le costaría más tiempo pagar su deuda con el EBITDA que el año anterior. Esto es porque, aunque su deuda ha caído, también lo ha hecho su EBITDA. Y eso que todavía no ha cerrado sus últimas desinversiones, que sí, conseguirán darle otro buen mordisco a su deuda con las plusvalías generadas, pero también a su EBITDA por la pérdida de esos activos. De hecho, Telefónica ha hecho sus números y dice que en los próximos meses, con la fusión de O2 en el Reino Unido, la venta en Costa Rica, la venta de parte de la filial de fibra en Chile y también la de las torres de Telxius, todo eso quitará 9.000 millones de deuda en los próximos meses. Quitarán tanto también a su EBITDA.
Tardes de Radio y Economía, con Rocío Arbiza.
Cuando un gestor te habla con terminología demasiado compleja, es porque no puede permitirse decir las cosas así de claras. En Finanbest solo ganamos si tú ganas primero. O lo que es lo mismo, en Finanbest, si no sumamos, no restamos. Conoce todas las ventajas del Result Investment. Tienes mucho que ganar. Finanbest, tú ganas.
¿Operar en acciones con bajas comisiones? Se puede, con los CFDs de CMC Markets. Renta variable española, americana, alemana, ETFs, índices, más de 8.000 acciones de todo el mundo desde una única plataforma múltiples veces premiada. Next Generation, con una app para operar desde su móvil. Pruébelo sin compromiso con una cuenta demo, entre en cmcmarkets.es o llame al 911-140-700. CMC Markets, su broker online. El 79% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
Coche. Golpe. Todo arreglado. Es muy simple asegurarse con Helvetia. Simple, claro, Helvetia.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Toca ahora mirar en Mercado Abierto en Capital Radio, al mercado de divisas y materias primas. Hablamos ya con Sergio Ávila, analista de IG. Hola, Sergio, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Rocío? Muy buenas tardes.
Bueno, hoy estamos viendo cómo repunta en el mercado de divisas el euro frente al billete verde estadounidense. De hecho, el cruce entre ambas monedas está en 1,2227 unidades en estos instantes. ¿A qué achaca ese último repunte del euro y qué cotas ve alcanzables a corto plazo?
Bueno, efectivamente lo que estamos viendo es que el dólar hoy se está viendo perjudicado a nivel general contra una canasta de divisas principales, después de las declaraciones que hizo ayer el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, que dijo que el Banco Central está focalizado en lograr que la economía vuelva en pleno empleo y que no está preocupado por la inflación, que solo se preocuparán de ellos si los precios empiezan a subir de manera persistente y preocupante en el futuro, con lo cual que van a seguir manteniendo estímulos durante más tiempo. Esto está penalizando al dólar y estamos viendo como frente al billete verde, pues el euro hoy se está viendo beneficiado. De hecho, podríamos pensar que estaría rompiendo una especie de hombro-cabeza-hombro invertido desde el punto de vista técnico. Eso nos marcaría un objetivo hacia el entorno de los 1,2422. Ciertamente tiene una resistencia intermedia en los 1,2350, pero parece que lo más probable sería la continuación de la tendencia, siempre y cuando no pierda el soporte de los 1,2020, ¿no? Que sería el primer soporte a vigilar.
Esa debilidad del dólar que estamos viendo en las últimas horas se refleja de manera más acusada incluso respecto a las divisas de países más ligados a las commodities. Vamos a mirar a Brasil, si le parece. Esta semana el gobierno ha hecho cambios en un par de ministerios y ha sancionado una ley que dota de autonomía al Banco Central, una ley que se enmarca, dicen desde el Ejecutivo, en el objetivo de liberalizar la economía del país. En un momento en el que ha habido polémica en Brasil por el cambio en la presidencia de la compañía estatal Petrobras, por lo que toca al Banco Central, esta nueva ley desvincula a esta institución, al Banco Central, del Ministerio de Economía, del que dependía hasta el momento, para convertirlo en una entidad autónoma que va a tener la responsabilidad de diseñar la política monetaria del país. ¿Qué cabe esperar ahora del Banco Central de Brasil tras estos cambios?
Bueno, yo creo que ahora lo que podemos esperar es una mayor capacidad para toma de decisiones de manera independiente y sobre todo tener el control de lo que dicen, ¿no? Porque si nos fijamos en la última reunión de política monetaria, con el objetivo de proporcionar más transparencia, pues al final lo que provocaron fue que el mercado se confundiese. El mercado llegó a entender que se podían subir los tipos de manera más rápida de lo que el mercado, de lo que el Banco Central realmente quería decir, ¿no? Así que a partir de ahora, pues probablemente lo que veremos es que cuando digan algo lo van a decir ya, pues teniéndolo totalmente claro, y que evidentemente se guardarán ciertas cosas para no llevar error. Y además se espera que esta nueva legislación pues garantice la independencia del banco a la hora de tomar decisiones, que esté completamente libre de interferencias políticas, porque ahora hay que tener en cuenta que el presidente del banco es técnicamente un miembro del gabinete de gobierno y es designado por el presidente de Brasil, con lo cual esto a partir de ahora pues cambiará y por tanto pues será más independiente.
Ya que estamos en el país, en Brasil, ¿para el real con qué escenario trabajan ustedes?
Bueno, contra el dólar americano podemos ver que el par se mueve dentro de un triángulo muy amplio desde el mes de marzo del año pasado. El último mínimo lo dejó en diciembre de 2020 en los 5,02 reales por cada dólar y en la actualidad el soporte más cercano lo tenemos en los 5,31 reales por cada dólar. Parece que está tratando de arrancar un movimiento alcista de muy corto plazo a medida que estamos viendo la bajada del dólar americano, con lo que lo más probable yo creo que sería la continuación de ese movimiento, aunque le está costando bastante porque se mueve en un rango lateral de muy muy corto plazo. Pero bueno, el próximo nivel de resistencia podemos marcarlo en el entorno de los 5,67 reales por cada dólar. Con lo cual, mientras no pierda los 5,31, yo creo que este es el escenario más probable.
Los precios del platino han alcanzado en este mes de febrero un máximo de 6 años, después de ese repunte fuerte en lo que llevamos de ejercicio que surge tras un prolongado periodo de debilidad. Dado que los precios todavía están significativamente por debajo de los picos anteriores que se observaban, por ejemplo, en 2008 o en 2014, la pregunta clave es si todavía hay una potencia de fuego para este posible repunte que sea mayor. No sé si la ven ustedes, esta potencia.
Bueno, yo creo desde mi punto de vista que las materias primas van a seguir teniendo potencial. La idea de un fuerte crecimiento económico este año 2021 pues se provocará un aumento de demanda de bienes y servicios y el sector industrial pues hemos visto que está saliendo mucho más rápido de la crisis que, por ejemplo, si lo comparamos con el sector servicio, ¿no? Hemos visto los últimos PMI manufactureros que ya han dado buenas lecturas. Si observamos la evolución del precio del platino, vemos que claramente está alcista, eso es evidente. Y es cierto, aquí sí que habría que decir que se ha cumplido un segundo impulso alcista que activó con la superación de los $1,014 por onza y que marcaba un objetivo en los 1,274, por lo que ahora mismo, bueno, pues ya no sería de extrañar que el precio se tome algún descanso en la subida, lo cual yo creo que sería muy positivo para coger fuerza y seguir con su tendencia de medio plazo, que sigue siendo alcista, evidentemente.
Si miramos al crudo, hemos visto al Brent en las últimas horas recuperar cotas de principios de 2020, las que se registraban antes de que el mundo fuese consciente realmente de la gravedad de la pandemia en la que nos estábamos iniciando. ¿Qué potencial añadido le ven ustedes al crudo?
Bueno, pues el Brent también podemos decir lo mismo, que ha cumplido un segundo impulso alcista que activó con la superación de los $46.51 por barril y que marcaba un precio objetivo en los 63.30. Ahora es cierto que se encuentra en una zona que podría ser de resistencia importante, en el entorno de los de la zona de los 67 dólares. Ahora mismo pues, hemos llegado hoy casi a esta zona. Y bueno, también estamos muy cerca de la cota psicológica de los $70 por barril. Con lo cual, bueno, a partir de aquí puede ser que tenga algo de freno en la subida, pero la tendencia es claramente alcista. Y ahora que si hubiese alguna corrección, pues sería muy bueno para pensar que en el futuro pueda seguir subiendo en un entorno en el que lo que se espera es que haya un crecimiento económico grande y que ese crecimiento económico potente pues se traduzca en una mayor demanda de crudo. Con lo cual, la predisposición, pues evidentemente a medio plazo debería seguir siendo alcista.
Sergio Ávila, analista de IG, gracias. Buenas tardes.
Muchísimas gracias. Muy buenas tardes.
Tranquilidad es el sonido del mar. Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras, diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 9119-82900. Degusa Oro es tranquilidad.
¿Inviertes en bolsa? Con XTB puedes comprar acciones y ETFs con cero comisiones. Has oído bien, cero comisiones hasta 100.000 euros al mes. Abre tu cuenta en 15 minutos y 100% online. Infórmate en xtb.es.
Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
¿Es hora de reconstruir el mercado de valores? EcoTrader es tu estrategia de inversión para batir al mercado de la mano de los expertos de El Economista. Más información en el 902 88 93 93 o en ecotrader@eleconomista.es.
Eras una vez una historia, mejor dicho, una serie de historias y relatos sobre la transformación e innovación de una economía productiva y sostenible. Historias que desde Leito nos vamos a contar a través de los principales sectores industriales en España. Con este objetivo, desde Leito recorreremos la geografía española y daremos voz a las principales empresas que están construyendo un nuevo entorno y un futuro sostenible, eficiente y con valores. Os invitamos a seguir las historias de transformación y sostenibilidad en Capital Radio y también en leiton.com.
Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
Miramos ahora al mercado de deuda con Félix López, socio director de Atele Capital. Hola Félix, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Rocío? Muy buenas tardes.
Bueno, ¿qué destacaría justo de esta jornada de jueves en el mercado de deuda, en un momento en el que todo el mundo está mirando con lupa ese repunte de rentabilidades en los bonos, que por cierto está causando pérdidas de hasta el 9% en los fondos de deuda, son los de deuda pública estadounidense los más castigados? ¿Cuál es el escenario con el que trabajan ustedes a partir de ahora?
Pues la verdad es que el mercado está a fecha de hoy reaccionando, y yo creo que de una manera inicialmente sana y saludable a unas expectativas de inflación por esa recuperación, ¿no?, que todos deseamos y que todos esperamos en la economía, pues muy probablemente pues a partir del verano de este mismo año, ¿no? Creemos, por otro lado, también que, y esto es importante tenerlo muy en cuenta, ¿no?, que por el momento del ciclo en el que nos encontramos, en esa fase final e inicio de la recuperación, y después de todas las medidas que han tomado bancos centrales y demás estados con estímulos fiscales, creemos que no deberían de permitir estos bancos centrales un repunte tan agresivo de los tipos a medio y largo plazo que puedan poner en algún momento en peligro esa recuperación económica por la posibilidad de que haya algún desequilibrio financiero, fundamentalmente en los mercados de renta variable en los próximos trimestres, ¿no? Dicho esto, el escenario base en el cual nosotros trabajamos para la previsión de tipos a medio y largo plazo, la verdad es que quizás se ha adelantado mucho en este inicio de año, ¿no? Si preveíamos para lo largo del año unos tipos americanos en torno al 1,60, 1,80, pues no olvidemos que ahora mismo estamos ya cercanos a 1,46, 1,50, ¿no? Y en Europa, quizás ese techo que preveemos en los tipos, en el caso de Alemania, en torno al 0%, y en el caso de los bonos españoles, en torno más 0,75, 0,80, pues no hay que olvidar que estamos a día 25 de febrero y prácticamente nos quedan solamente 15 a 20 puntos básicos, ¿no?
Hoy, de hecho, el rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos ha subido a un máximo del año en el 1,49%, en un movimiento rápido, ha llegado a tocar esa cota. En este entorno, ¿hacia dónde habría que mover, Félix, parte al menos de nuestras inversiones en renta fija? ¿Dónde busca rentabilidad? ¿Hacia dónde mirar ahora?
Pues yo creo que al igual que cuando llueve, y si sobre todo no nos queremos mojar, lo mejor es buscar refugio, ¿no?, hasta que escampe, ¿no? Y ahora quizás lo razonable en estos momentos, ¿no?, es en aquellos inversores que tienen que estar en renta fija, es buscar duraciones cortas, esperar a que ese movimiento de tipos, sobre todo en la parte media y larga, se tranquilice, para después, una vez que eso ocurra, obviamente las oportunidades estarán ahí, ¿no? Pero estarán solamente para los que realmente, pues, digamos, hayan pasado lo que brutalmente se suele decir, esta travesía del desierto, ¿no? Por otro lado, en temas de crédito, y esperamos esa recuperación económica como estamos prácticamente convencidos, ¿no?, de que la veremos a partir del segundo, tercer trimestre de este año, muy probablemente donde nos tendríamos que ir es a aquellos sectores más dañados por la crisis, ¿no? Sectores que han tenido un comportamiento extraordinariamente negativo los últimos 12 meses y que ahora simplemente en términos de diferenciales de crédito pues están recuperando a pasos agigantados, ¿no? Sectores como el sector turístico, sectores como el sector de líneas aéreas, que fueron fuertemente penalizados en los últimos 12, 18 meses, pues probablemente ahora son las grandes oportunidades que hay en el mercado de crédito.
Nos quedamos entonces con este consejo. Félix López, socio director de Atele Capital. Gracias, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rocío, y hasta la próxima.
¿Mercados a la baja? Con los CFDs de CMC Markets puede tomar posiciones cortas cuando los mercados están cayendo. Cubra los riesgos de sus posiciones a través de la operativa en corto. Acciones, índices, oro, ETFs, casi 10.000 activos a su alcance desde una única plataforma múltiples veces premiada. Next Generation, con una app para operar desde su móvil. Pruébelo sin compromiso con una cuenta demo. Entre en cmcmarkets.es o llame al 911-140-700. CMC Markets, su broker. Online. El 79% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
Te proponemos una iniciativa para compartir energía solar con tus vecinos. Repsol Sol Match. Una solución energética que te permite consumir energía solar 100% renovable generada en tejados de tu zona. Sin instalaciones ni compromiso de permanencia y ahorrando en tu factura de la luz. Comparte energía solar con tus vecinos con Repsol Solmatch. Infórmate en solmatch.repsolluzigas.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Únete al periódico líder en el sector económico. Suscríbete a El Economista y recíbelo todos los días en tu casa o en tu correo electrónico. Más información en el 902 88 93 93 o en clubdelsuscriptor@eleconomista.es.
Atención oyentes, noticia de alcance para inversores. XTB elimina las comisiones. Ahora con XTB puedes comprar y vender acciones y ETFs con cero comisiones. ¿Has oído bien? Cero comisiones hasta 100.000 euros al mes. Entra en xtb.es y abre tu cuenta en menos de 15 minutos. El proceso es 100% online y podrás comprar o vender cualquier acción por cero comisiones. xtb.es. Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo uno indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
Mercado abierto con Rocío Arbiza.
Antes de analizar el cierre de la sesión en el mercado español, abrimos el bar de mercado abierto con Marta Vilar.
Un mes después, nuestro bar mira de nuevo a un jugador que había vuelto al banquillo tras unos partidos estelares y que ahora parece que quiere volver a ser pichichi. GameStop subió ayer de nuevo un 100% y hoy sus acciones están disparadas otro 50%. Algunos creen que la repentina subida se debe al anuncio de ayer de la compañía de que su CFO se va. Otros creen que es más bien por la interpretación que se le ha dado al tuit de uno de sus principales accionistas, Ryan Cohen, que además es fundador de Chewy.com, tuiteó una foto de un cono de helado de McDonald's con un emoji de una rana. Algunos, bueno, barajaron la posibilidad en la red de que esto fuera un mensaje oculto, según el cual Cohen va a reencauzar el negocio de GameStop, al igual que McDonald's arregló sus máquinas de helados. ¿Golazo de los partidarios de esta teoría o habrá sido un tiro fallido?
Con Rocío Arbiza.
Vamos a analizar el cierre de esta jornada en el mercado español. Hablamos ya con Javier Lorenzo Matamoros, director y fundador de la Escuela de Trading J. Lorenzo Trading. Hola Javier, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes Rocío, ¿qué tal?
Bueno, ha sido un día marcado por los resultados de Telefónica, por sus anuncios con respecto al dividendo y a la reducción de deuda, que es el objetivo que persigue en los últimos tiempos. La operadora comenzaba la sesión con muy buen comportamiento, al final se han desinflado esas alzas acusadas para terminar en positivo, pero con un avance bastante más discreto, del 0,80% al cierre. ¿Cómo está técnicamente ahora mismo? ¿Cuál es la situación en la que está la operadora?
Pues a ver, Telefónica ahora mismo, bueno, continúa siendo un valor débil, un valor más débil que el mercado, digamos, y el sector al que pertenece en Europa, telecomunicaciones fijas, tampoco es que esté muy bollante. Pero bueno, Telefónica desde los mínimos de noviembre ha rebotado y sobre todo ahora la clave para Telefónica es la resistencia que tiene en los 3,96, 3,97 aproximadamente, esos máximos de enero, máximos de diciembre, si consiguiese romperlos, pues sería una buena señal y creo que sería el punto ideal, ¿no?, para volver a confiar en Telefónica o para recuperar la confianza en el valor.
Uno de los valores que hemos tenido hoy en el punto de mira han sido muchos los que han presentado resultados en las últimas horas en el mercado español. Uno de ellos es Ebrofood, se ha logrado un beneficio un 35,7% superior al registrado en 2020. Además, ha anunciado el pago de un dividendo histórico para la compañía. Las ventas crecen más de un 15% por la buena evolución de su negocio durante la pandemia. ¿La situación técnica del valor cuál es?
Pues, a ver, Ebrofood tiene una tendencia clarísimamente bajista. Bueno, ya ha subido un poquito, ¿no?, gracias a estos anuncios que comentas, pero yo lo sigo viendo de momento un valor muy débil, y eso que los resultados son muy positivos. Creo que todo lo que sea ahora mismo sectores defensivos, como el caso de Ebrofood o utilities, eléctricas, etcétera, creo que van a sufrir próximamente a corto y medio plazo por un poco la situación en la que estamos. Entonces, técnicamente, es muy complicado. Yo creo que Ebrofood, mientras no recupere los 18, 30, 18,